Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Un gusto reencontrarnos para compartir una nueva edición de En Órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Los posibles salvadores.
Los congresistas de Estados Unidos analizan 4 proyectos de ley que podrían ofrecer un estatus migratorio legal a casi 200.000 ciudadanos de El Salvador.
Represores argentinos en su casa.
Organismos de derechos humanos repudiaron la decisión de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a 2 represores de la última dictadura militar.
Se renueva el Parlamento de Cataluña.
Junts per Catalunya y Esquerra Republicana llegaron a un acuerdo para formar una mesa del Parlament con mayoría independentista.
Un nuevo agente extranjero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a la agencia RIA Global, socia de Sputnik, que se registre como agente extranjero a raíz de sus actividades políticas.
Renovación ministerial en Reino Unido.
La primera ministra, Theresa May, cambió parte de su gabinete y los puestos intermedios.
Fallo a favor de los Dreamers.
La justicia ordenó a la Casa Blanca continuar con el programa de protección para hijos de inmigrantes ilegales, conocidos como DACA.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Desprotegidos.
El gobierno de Estados Unidos anunció el fin del estatus de protección temporal, TPS por su sigla en inglés, a El Salvador.
Se trata de un programa que protege de la deportación a casi 200.000 salvadoreños residentes en el país desde hace 2 décadas.
El periodo de gracia vence el 9 de septiembre de 2019.
Es decir, que tendrán hasta esa fecha para abandonar Estados Unidos o conseguir alguna residencia legal.
El gobierno de El Salvador deberá realizar en ese tiempo las gestiones necesarias ante el Congreso estadounidense para encontrar una posible solución legislativa.
Luis Armando González, sociólogo e investigador, contó a Sputnik cómo cayó esta noticia en el país centroamericano.
Bueno, en el país ha generado un debate muy intenso. Se ha leído en clave de que el gobierno es responsable, el gobierno salvadoreño es responsable de esa decisión del gobierno de Trump. No es así, pero aquí se ha leído de esta manera. Nos ha caído en un contexto electoral. Entonces está usando el tema como una bandera de crítica contra el gobierno, ¿verdad? Actual. Esa es una primera reacción que se ha dado. Luego, más a nivel social, hay una preocupación porque en 18 meses, más o menos, seguramente muchos salvadoreños retornarán al país si no logran arreglar en este tiempo su situación en Estados Unidos. Entonces, hay una preocupación. El país no está listo para recibir a gente que venga deportada, sobre todo gente con capacidad productiva, gente con una capacidad laboral y una necesidad de integrarse al mercado de trabajo. Entonces, hay una preocupación social, digamos, un poco generalizada acerca de que este posible retorno, no sabemos cuánta gente todavía, en 2019. Entonces, estas son las 2 reacciones, digamos, las 2 condiciones que están en el país en este momento. Un debate muy fuerte, muy politizado, acerca de la decisión del gobierno de Trump y la preocupación de cómo se va a integrar la gente que fuera deportada en aquel momento.
Donald Trump concretó así otra de sus promesas de campaña, cancelando todos los programas que beneficien la permanencia en Estados Unidos de indocumentados.
El futuro de los salvadoreños bajo el TPS queda ahora en manos del Congreso.
Hasta el momento hay 4 proyectos de ley que podrían ofrecer un estatus migratorio legal a esta población.
Yo entiendo que era una decisión ya que estaba nada más lista para ser tomada en cualquier momento. Ya desde que Trump llegó a la presidencia había anunciado que iba a tomar medidas contra los migrantes. Este programa de protección temporal era un programa justamente temporal, que venía siendo prorrogado en algunas condiciones, sobre todo por los terremotos de 2001, fue que se tuvo la última prórroga. Luego, con una tormenta que tuvimos acá, hubo otra prórroga. Entonces ya era anunciado que se iba a suspender. Quizás ya más a nivel coyuntural obedece a la decisión concreta, obedece a la coyuntura preelectoral que tenemos en el país, ya electoral. Entramos a elecciones legislativas municipales en marzo y luego el otro año vamos a elecciones presidenciales. Puede que este elemento esté influyendo en la decisión concreta del gobierno de Estados Unidos, pero yo no creo, francamente, que sea así. Creo que obedece a una decisión que se había tomado previamente y que sencillamente será una serie de condiciones que en este momento hacen que se tome ahora. Serán algunas coyunturales, como esto de las elecciones, pero no, yo creo que era una decisión tomada previamente. Nada más, por mala suerte, será precisamente ahora.
El Salvador está en plena campaña para las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo.
González también se manifestó sobre las reacciones políticas que hubo luego de la decisión de la administración Trump.
De manera muy diversa, la derecha lo está usando para atacar al gobierno, culpando al gobierno de que esta suspensión de este programa de protección temporal se obedece a que el gobierno del FMLN ha tenido malas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, lo cual no es cierto. Hay una relación, digamos, cordial entre los dos gobiernos, pero bueno, la derecha lo está leyendo de esa manera, vendiéndolo públicamente de esa manera. El gobierno y el FMLN han intentado paliar un poco la situación negociando en Estados Unidos con el margen de maniobra que podían para negociar, que era escaso. En realidad era poco lo que el gobierno salvadoreño podía hacer y pudo haber hecho para detener o posponer esta decisión del gobierno de Estados Unidos.
Escuchábamos a Luis Armando González, sociólogo e investigador salvadoreño.
Escrache a domicilio.
Organismos de derechos humanos argentinos se movilizaron hasta la casa del represor Antonio Musa Azar, en repudio al beneficio de la prisión domiciliaria que le concedió la justicia.
También participaron agrupaciones políticas y vecinos del barrio Centenario de Santiago del Estero para exigir que vuelva a una cárcel común.
Musa Azar fue condenado 3 veces a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
También carga con otra cadena perpetua por el crimen de la dársena, donde 2 mujeres fueron asesinadas.
El integrante de la agrupación Hijos, Francisco Figueroa, explicó a medios locales las motivaciones del escrache.
Y consideramos que esto es un atropello a los derechos humanos y un atropello a toda la sociedad, porque un criminal de lesa humanidad no puede ser beneficiado por este tipo de fallos. Esto constituye una clara violación a los tratados internacionales de derechos humanos.
Figueroa atribuyó al gobierno de Mauricio Macri las decisiones judiciales que benefician a los represores.
El origen claramente es el cambio de época que estamos viviendo a partir de lo que ha sido el 10 de diciembre del 2015. Con la asunción de Mauricio Macri como presidente, a partir de su llegada al poder, digamos, ha beneficiado a muchos genocidas, represores, familiares de ellos están en el gobierno, cobrando un sueldo que les pagamos todos nosotros, y Macri ha atacado sistemáticamente las políticas de derechos humanos, también a los organismos de derechos humanos, tratando de desprestigiarlos y creando un relato desde el Estado negando a los 30.000 desaparecidos. Cabe recordar también que Macri se ha beneficiado con la dictadura. Él tenía una deuda multimillonaria que ha sido estatizada por los militares y la hemos pagado todos nosotros.
También se realizaron manifestaciones en Mar del Plata para repudiar la presencia del represor Miguel Echecolás, ex director de investigaciones de la Policía de Buenos Aires.
En su caso fue favorecido con la prisión domiciliaria, a pesar de cargar con 4 cadenas perpetuas como responsable de más de 960 muertes.
Acuerdo por la investidura.
Juntos por Cataluña, del expresidente autonómico Carles Puigdemont, y Esquerra Republicana, del ex vicepresidente Oriol Junqueras, acordaron en Bruselas iniciar el nuevo Parlamento.
Será el 17 de enero cuando se forme la mesa con mayoría independentista.
Tendrá 2 miembros de Juntos por Cataluña, 2 de Esquerra, 2 de Ciudadanos y 1 del Partido Socialista.
Falta decidir cómo sería la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat.
El dirigente se encuentra refugiado en Bélgica y si retorna a España podría ser detenido.
David Minoves, presidente del Centro Internacional Escorra para las Minorías Étnicas y las Naciones, señaló Sputnik los alcances del acuerdo.
Esto es un principio de acuerdo para poder elegir a Carles Puigdemont como presidente del gobierno de Cataluña. Un acuerdo que pasa en primer lugar por llegar a una propuesta de mesa del Parlamento que también esté pactada entre los diferentes partidos políticos y soberanistas, que parece que también hay la voluntad de abrirlo a otras fuerzas, en este caso de Cataluña en Comú, que sería las fuerzas favorables al derecho a decir, pero no independentistas, y que esta mesa del Parlamento hiciera una propuesta de modificación del reglamento para que se pueda votar al presidente de la Generalitat, aunque él no esté físicamente en el territorio, en la sede del Parlamento de Cataluña. Y esto es así porque el presidente Puigdemont está en el exilio, está en Bruselas, y sobre él cae la amenaza de detención en caso de que pise suelo español por culpa de todo este proceso de judicialización del proceso independentista. y por tanto lo que se propone o lo que se parece que se va a proponer es que otro diputado en su nombre, en tanto que él ya está acreditado como diputado, pues pueda proponer su candidatura.
Por su parte, el gobierno de Madrid está dispuesto a impedir por todos los medios que se produzca una investidura a distancia, dijo el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maylo.
Minoves analizó cuál podría ser el accionar del gobierno español.
Sabiendo que es difícil preverlo, evidentemente hay la amenaza que el gobierno de España, a través de una propuesta de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, impugne el acuerdo de la mesa, si esta mesa pues hace una propuesta de reforma del reglamento que permitiera esta votación, o después, en el caso que se pudiera hacer la votación, pues también habría el peligro que el propio gobierno instara al jefe del Estado, al rey, a no firmar el decreto, que es un trámite administrativo, para que se pudiera hacer efectiva esta presidencia. Otra cosa distinta después es cómo se puede ejecutar esta presidencia desde el exilio y no directamente desde el territorio, ¿no? Ahí veríamos hasta qué punto el gobierno del Estado, pues teniendo lo que sería su tradición en estos últimos años, va a intentar, entiendo que, torpedinar este acuerdo.
Según Maylo, el expresidente de la Generalitat debe dar la cara ante los catalanes y el conjunto de los españoles y asumir sus responsabilidades por los actos que ha llevado a cabo como presidente.
Para Minoves, una decisión de Madrid que impida la posición de Puigdemont agravaría la crisis política.
Si el gobierno de España intenta boicotear esta elección, una elección que en principio ya tiene garantizado una mayoría de parlamentarios, pues estaría dando un mensaje internacional de desprecio a la democracia, de desprecio a la voluntad de los electores y de incapacidad para buscar vías de diálogo y de acuerdo. Estaría respetando las elecciones que el mismo gobierno español convocó gracias a la prerrogativa que le da la Constitución española, que le permitió, en este caso, gracias a la mayoría que tiene en el Senado español, destituir al gobierno de Cataluña. Después de destituir al gobierno de Cataluña y convocar las elecciones, unas elecciones que le han salido muy mal, si además es incapaz de aceptar el resultado de estas elecciones con la presidencia de quien no quiere que sea presidente, pues tendríamos una situación de bloqueo democrático.
En los comicios de diciembre, las fuerzas independentistas sumadas obtuvieron más de 2 millones de votos y superaron a los unionistas por 180.000.
¿Cómo espías?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió registrarse como agente extranjero a una radio que trabaja con Sputnik.
Hemos determinado que RIA Global tiene la obligación de registrarse bajo el Acta para Agentes Extranjeros de 1938. La obligación surge de sus actividades políticas en Estados Unidos, dice el texto.
En noviembre, RT América cumplió con esta exigencia el Departamento de Justicia. Acto seguido, la oficina de prensa del Congreso votó privar a RT de sus credenciales.
En ese mismo mes, Reston Translator, otra radio que trabaja con Sputnik, también fue obligada a registrarse.
Adam Aharonian, periodista uruguayo y fundador de Telesur, opinó que se trata de una violación a la libertad de expresión.
Me parece como que estuviéramos volviendo a las épocas del macartismo. Es una medida totalmente discriminatoria, contradictoria totalmente con cualquier principio de la democracia y la libertad de expresión, y que no es aplicada por igual a todas las empresas extranjeras de comunicación e información que trabajan en Estados Unidos. Y esto puede llegar a traer una herida muy grave a todas estas luchas por la democratización de la comunicación, la posibilidad de conocer versiones diferentes sobre una misma realidad, y es la imposición de un pensamiento único y tratar de que no se filtre ninguna información que pudiera dañar las grandes mentiras de los medios hegemónicos, eso que en Estados Unidos les gusta llamar posverdad.
Aharonian alertó sobre la posibilidad de que dichas medidas se extendieran a otros países.
Se terminaría la libertad de expresión, puede ser objeto de expulsión o de inhibición de darle credenciales para cubrir su función periodística, cómo va a pasar con esta medida en Estados Unidos, donde seguramente aquellos que han quedado bajo esta medida del Departamento de Justicia no puedan cubrir actos oficiales o incluso sesiones del Congreso de Estados Unidos o de cualquier otra institución oficial.
Se trataré de imponer un pensamiento único, señaló el periodista.
Esto significa que estamos imponiendo la verdad única, el pensamiento único, amoldando el imaginario colectivo mundial sobre las informaciones falsas que se dan desde los medios oficiales o desde los medios hegemónicos. Esto tiene que ver también con la necesidad de poder seguir con estas políticas imperialistas de imposición no solamente de imaginarios colectivos, sino también de imposición de medidas económicas y sociales que se están aplicando en varios países y que van a ser muy difícil de imponerlas si hay un pueblo, si hay una opinión pública que conozca la realidad de lo que sucede en cada uno de nuestros países, ¿no?
Los medios rusos en Estados Unidos se enfrentan, desde hace varios meses, una gran presión. Distintos sectores políticos alegan que RT y Sputnik habrían influido en las elecciones de noviembre de 2016.
Las autoridades rusas han rechazado categóricamente estas acusaciones.
Margarita Simonian, editora jefe de RT y Sputnik, consideró que la exigencia de registrarse como agente extranjero es discriminatoria y contradice los principios de la democracia y la libertad de expresión.
Esto les impide competir de igual a igual con otras agencias que no han sido incluidas en esta lista, como la BBC del Reino Unido, CCTV de China y Deutsche Welle de Alemania, agregó.
Año nuevo, gabinete renovado.
La primera ministra británica, Theresa May, realizó este martes 9 la anunciada renovación de secretarías de Estado y cargos intermedios.
Se lleva a cabo tras un año marcado por escándalos, discusiones del Brexit y una dura derrota electoral.
La jefa de Estado nombró a un aliado para dirigir el Partido Conservador y promovió a jóvenes ministros para renovar su gabinete.
Se trata de la mayor remodelación desde que llegó al poder en 2016.
De todos modos, su alcance es limitado, ya que en las cuatro carteras más importantes del Ejecutivo no hubo cambios.
Los titulares de Economía, Philip Hammond, de Exteriores, Boris Johnson y el negociador del Brexit, David Davis, continúan en sus puestos.
Esta remodelación permite a una nueva generación de ministros dar un paso adelante y mejorar la vida de la gente por todo el Reino Unido, afirmó May.
La principal novedad es el movimiento de David Lidington, de 61 años, que pasa de titular de Justicia a ministro de Gabinete y será número 2 de la Premier.
Diferentes analistas consideran que lo sucedido confirma la posición de debilidad de May, desde que perdió la mayoría absoluta en las elecciones de junio de 2017.
Volver a soñar.
La justicia bloqueó la resolución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que elimina el plan de protección de hijos de inmigrantes ilegales conocido como DACA.
El juez federal de San Francisco, William Alsup, ordenó a la Casa Blanca permitir a los beneficiarios renovar sus permisos de residencia y de trabajo.
Se trata de una medida cautelar mientras se dirime la denuncia que organizaciones de California presentaron contra la decisión de Trump de acabar con el DACA.
Para el juez, esta resolución fue arbitraria y caprichosa.
El DACA les dio un conjunto más tolerable de opciones, incluida la incorporación a los puestos de trabajo. Ahora, sin una orden judicial, volverán a padecer muchas dificultades, consideró en su fallo.
El programa protege de la deportación a casi 800.000 jóvenes conocidos como Dreamers, que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal siendo menores de edad.
Además, les otorga el permiso para estudiar y trabajar desde 2012, cuando el expresidente Barack Obama autorizó el plan.
La Casa Blanca, por su parte, consideró escandalosa la sentencia, tal como lo expresó este miércoles 10 la portavoz Sarah Sanders.
El fallo llega mientras Trump y los líderes del Congreso negocian una reforma amplia de las leyes de inmigración.
Hasta aquí las noticias de Nórbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Y a partir del lunes 22, lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
Y no se olviden, síganos escribiéndonos al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.